Los atentados de Barcelona y de Cambrils han puesto el foco en la radicalización de los jóvenes, en el que todos nos preguntamos qué lleva a críos, incluso a menores de edad, a atentar.
Y a esa pregunta intenta dar respuesta David Ballat. Desde el año 2000 es un hombre nuevo, pero él mismo se define como un terrorista arrepentido. Este ciudadano francés empezó a dar los primeros pasos hacia la radicalización con solo 16 años. Y de ahí a atentar en Afganistán o en Pakistán. Su periplo y su cambio radical le llegó tras pasar 5 años en la cárcel.
¿Qué llevó a Ballat a ser terrorista? Los futuros yihadistas son captados con estos mensajes.
A nosotros los hombres nos prometen que nos cubriremos de gloria, la conquista de un territorio para crear una sociedad donde habrá un lugar para nosotros, y eso gusta mucho más que el discurso religioso.
David Ballat nos cuenta también cómo esa radicalización se nota en su rutina diaria.
Hay unos elementos que son muy claros. Cuando un joven deja de escuchar música, deja de poner los pósters de su club de fútbol, como el de Barcelona, por ejemplo, cuando no quiere frecuentar a su novia o determinados lugares con alcohol, esto ya te deja ver que ese joven intenta aislarse y hay que alertar.
Évite de fréquenter les endroits où il y a de l'alcool, où il y a des filles. On peut déjà commencer à se dire, tiens, est-ce que ce jeune est pas en train de...
O contaba también cómo al final el discurso religioso es solo una excusa para atentar.
No
es forzosamente un discurso religioso el que atrapa. Es un proyecto en el que se pretende ofrecer al joven un lugar. Así podemos ver, por ejemplo, una mujer que quiere adherirse al Daesh porque podrá ayudar a los niños huérfanos, porque ejercerá labores de enfermera ayudando a las víctimas. En definitiva, el espíritu religioso es al final anecdótico.
Dans leur pratique religieuse, mais c'est presque anecdotique.
Son algunas de las palabras que David Ballat ha dejado a nuestra corresponsal en Marruecos, a Beatriz Mesa. Hola, Beatriz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Tú
buenas
lo entrevistabas tardes. Para COPE hace unos días. ¿Qué sensación tuviste en ese encuentro?
Bueno, la sensación de un hombre que está bastante preocupado porque, claro, él pasó por la misma situación que hoy atraviesan muchos jóvenes que buscan esa heroicidad, ¿no?, a la que se refería él, que buscan pues rebelarse contra un sistema, jóvenes desempleados, sin visión de futuro, con un vacío espiritual. Entonces, él viene aquí a aportarnos un testimonio para contribuir con toda su experiencia y dar claves a las autoridades europeas y concretamente a las autoridades españolas. Yo creo que Ballat es un buen interlocutor pues para aprender, como digo, de su experiencia acumulada y reaccionar ante este fenómeno tan complejo. Y en él se descubre pues la dificultad que ha tenido de reconstruirse y de reapropiarse de la ciudadanía, porque no ha debido ser fácil para él volver a una vida civil después de haber pasado por esos bastiones yihadistas en Afganistán, Pakistán, Bosnia, todo lo que significa desradicalizarse, que lo hace unilateralmente. Eso es interesante, ¿no? Tomar conciencia de tu error, observar el totalitarismo dentro de las organizaciones armadas, y todo eso le sirve para distanciarse solo. Y hoy se ha convertido, pues digamos que se reconvierte en musulmán laico.
Mencionaba alguno de los elementos previos a la radicalización. Dejas de poner el póster del Barça en tu habitación, dejas de ver a tu novia, dejas de visitar algún entorno en el que puede ver alcohol. ¿Qué papel juegan las mezquitas y su entorno en esa radicalización?
Sí, un papel fundamental de las mezquitas, pero en este caso, por ejemplo, el papel que deben ejercer los padres de muchos jóvenes, porque ellos son los padres, los verdaderos agentes de sus hijos. En el momento, decía Ballat, que ves que hay pues alguna característica distinta a la de los últimos días, aislamiento, esa ruptura con la sociedad, una transformación física, es ahí cuando el padre tiene que intervenir, alertar y actuar rápido. Y luego el papel de las mezquitas, que es fundamental, él también lo explicaba, ¿no? Hay muchos imanes hoy pues que evidentemente llaman a la concordia y que aglutinan pues a muchísima gente dentro de un auditorio que le van a seguir masivamente, ¿no?, en esa línea de un discurso pacífico, etcétera. Pero frente a ese imán hay otros, los menos, pero que existen, que llaman a la violencia, y aunque no obtenga la adhesión de todos los fieles, siempre habrá un pequeño porcentaje o alguien que piense que ese imán que llama a la violencia tiene razón y puede dar los resultados tan bárbaros como los que hemos vivido en Barcelona, ¿no?
Las claves que da ese testimonio tan interesante y que has conseguido, Beatriz Mesa, de este hombre, que ha conseguido salir de esa
radicalización. Yo no sé si hay algún punto coincidente, muy brevemente, 30 segundos, entre el testimonio que has percibido tú de David Ballat y el de los terroristas de Cambrils y de Barcelona.
Pues yo creo que sí que responde muy bien, ¿no? Porque él mismo yo creo que ha pasado por la misma situación. Estaba integrado, hablamos de un francés, de nacionalidad francesa, dedicado a la delincuencia, al banditismo, en un momento de vulnerabilidad, cae en manos de falsos guías, en este caso de un falso imán, y se deja atrapar por una ideología bárbara. Y en el caso de los jóvenes de Cataluña, hablamos de integración, de que había sueños de futuro, de integrar el sistema español, concretamente, de poder ejercer un empleo en el futuro, y desgraciadamente pues se produce una ruptura con la sociedad, pues porque tus padres vienen de la inmigración, tus padres obreros, sometidos a la esclavitud, etcétera. En fin, que yo creo que sí que hay una analogía muy clara, ¿no? Y como decía él, no solamente se debe hacer frente a la amenaza yihadista desde la seguridad, sino que hay que recurrir a herramientas pedagógicas y psicológicas para prevenir.
Bueno, pues ahí está ese testimonio que hemos podido escuchar. Gracias, Beatriz. Buenas tardes.
Buenas tardes.